Entre páginas.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Entre Páginas de Radio Sefarad, el espacio dedicado a los libros y las letras de la radio de la Federación de Comunidades Judías de España. Hoy nos acompaña en este programa John Juaristi. Buenas tardes.
Buenas tardes.
John Juaristi, hasta hace unas semanas, director del Instituto de Cervantes, anteriormente director de la Biblioteca Nacional, catedrático de Filología Española, autor de numerosos ensayos y libros de poemas. Él muchas veces se considera o le gusta considerarse poeta. Es una de las cosas que yo creo que...
Yo fui poeta, como decía Borges, fui poeta. En algún momento creo recordar que fui poeta. Y a estas alturas es difícil. Trato de... Soy escribidor, digamos. Escribidor. Escribo en mis ratos libres.
Pues, los poemas... la verdad es que tu obra poética la conozco poco, lo tengo que confesar.
Afortunado tú.
Micrófono abierto, pero me ha sorprendido cosas muy curiosas. Un día un buen amigo tuyo de la Biblioteca Nacional me enseñaba un libro de, creo que era de incunables además, o de libros raros, de impresos raros, me dice, mira el soneto que me dedicó John.
Sí, es Julián Martín Abad, sí, que es, ha dirigido, digamos, y dirige la sección de manuscritos raros e incunables de la Biblioteca Nacional. Y sí, le hice un soneto en honor de Julián Martín Abad, un gran bibliógrafo y un gran bibliotecario. Y él lo metió en la introducción de un libro suyo, de un catálogo sobre postincunables españoles. Está muy bien que los sonetos se pierdan en esos libros sobre postincunables.
Pues lo que más alegría le producía aquel libro no era su propio texto, ni siquiera su aportación a la bibliografía, sino el que hubiera un soneto tuyo dedicado a él.
Sí, la reproducción estaba un poquito chunga, digamos, decir, de hecho se había colado el travieso donde la linotipia había metido una sílaba de más, una preposición, y eso pasó desapercibido a todo el mundo, menos para Francisco Rico, el gran cervantista y un crítico despiadado, que obviamente cuando tuve que comentar el libro de Julián Martín Abad en una reseña, ya señalaba en el primer párrafo que hay un soneto cojo.
Pues en otra ocasión hablaremos de alguna curiosidad de Francisco Rico y... Y el Cervantes, pues además ahora el Quijote también es un tema que te coge más de cerca porque has sido nombrado, si no sé mal, director...
Más bien comisario, ¿no? Comisario, yo diría incluso que comisario político de la Comisión del Quijote, no. Pero el actual titular del Ministerio de Cultura suele decir que esto de comisario es una palabra que queda muy mal en el campo de la cultura, que hay que llamarlos coordinadores. Pues no, yo soy comisario.
Bueno, comisario... no político de las conmemoraciones de la Comunidad de Madrid del cuarto centenario de la impresión del Quijote, que
primera todos, parte del Quijote,
de la primera parte de Juan de la Cuesta de 1605. John Juaristi acaba de publicar hace pocos meses, creo que se presentó a finales de febrero, su obra más recientemente publicada, un ensayo titulado El reino del ocaso, España como sueño ancestral. Es un intento de repasar un poco los mitos fundacionales de España, de alguna manera.
Yo lo que quería, el proyecto es hacer una historia del imaginario español, es decir, el imaginario como repertorio de imágenes míticas sobre España y de imágenes que también, digamos, han vivido o han estado ahí en el fondo más o menos preconsciente de la cultura española desde que España existe. Y advierto que yo creo que España existe prácticamente desde que hubo una conciencia de que algo se había perdido previamente. Es decir, España existe más o menos, digamos, desde la invasión árabe. Entonces, digamos, esa cultura española que surge entonces, surge en el mismo momento que surgen las lenguas románicas españolas, los romances ibéricos, los romances españoles. Esa cultura es ante todo un gran repertorio de imágenes. Es decir, lo que estoy intentando hacer, y este libro viene a ser pues una primera entrega de ese proyecto general, es una historia del imaginario español, es decir, cómo evolucionan esas imágenes en el contexto de determinadas narraciones o narrativas, como dicen ahora los cursis. En el contexto de determinadas narrativas, esas imágenes van evolucionando también las narraciones, y todo eso va configurando, diríamos, un universo imaginario muy ligado, por otra parte, digamos, a la evolución misma de la lengua, es decir, algo que Cervantes sabía muy bien, ¿no? Es decir, cómo el español, el castellano, obviamente también todas las demás lenguas en romances de España, están íntimamente ligadas al desarrollo de sus imaginaciones correspondientes o de sus imaginaciones literarias.
Y entre esas imágenes o imaginaciones o mitos ancestrales del sueño de España, ¿hay algunas leyendas o algunas imágenes vinculadas a los judíos y a la Biblia también?
Sí, obviamente. La base es un imaginario bíblico. Lo que pasa es que en gran parte, digamos, ese imaginario llega a España a través de escritores islámicos y a través de escritores cristianos, no necesariamente católicos, de escritores cristianos adopcionistas, de escritores cristianos nestorianos, etcétera, pero desde luego el origen en sí, digamos, son leyendas bíblicas, leyendas talmúdicas, que algunas se incorporan a los textos primordiales del Islam, otras son recogidas, digamos, por la literatura apocalíptica cristiana en Siria, ya en libros, bueno, pues como La Caverna de los Tesoros, o en las Vidas Apócrifas de Adán, Eva, etcétera, y son muy pocas, digamos, las que llegan directamente a través de unos cauces estrictamente judíos a la península. De hecho, las figuras bíblicas con las que más se asocia a España es obviamente con Salomón, digamos, que yo creo que es de alguna forma el centro del imaginario popular, digamos, judío e islámico, y tiene también, por supuesto, derivaciones hacia el mundo cristiano. Y después, digamos, aunque más tardíamente, en toda la historia post-diluviana de la diáspora del linaje de Noé. Aunque eso entra, diríamos, en una fase posterior. Digamos, España se asocia primero con Salomón. Existe, digamos, una leyenda que funciona, digamos, en la Edad Media española, castellana y aragonesa y catalana, digamos, entre los judíos, acerca de una primera llegada de los judíos a España en tiempos de Nabucodonosor. Se asocia, digamos, esto obviamente con el fin del reino salomónico, con la primera destrucción del templo, el saqueo del templo en tiempos de Sedecías. Pero después Salomón, a través de la leyenda islámica, también está presente en España como fundador de ciudades. Y luego es muy curioso porque hay una serie de leyendas que sobre todo citan los geógrafos musulmanes, tanto los persas como los árabes, acerca del viaje de Moisés y de Josué a los confines del mundo. Y el encuentro casual por Moisés y Josué de la fuente de la vida, que es una leyenda en principio atribuida a Alejandro por los novelistas helenísticos, pero que el Islam atribuye a Moisés, y esa fuente de la vida suelen situarla en Ceuta, es decir, en el límite o en el confín de las dos grandes masas de agua, es decir, el Mediterráneo y el Atlántico. Yo diría que hay muchísimas imágenes de origen judío pero que están situadas, diríamos ya, en contextos legendarios de tipo islámico y cristiano. Y obviamente, digamos, esa constante dentro del mundo judío español de hablar de una muy antigua instalación de judíos en España, probablemente en tiempos de la destrucción del primer centro, del primer templo, perdón, en una expedición que se habría realizado en tiempos de Nabucodonosor, según algunos, dirigido por el mismo Nabucodonosor hacia las columnas de Hércules.
El tiempo se nos acaba. Me hubiera gustado revisar alguno de tus otros libros y comentar alguno de tus artículos. Espero que pronto tengamos oportunidad de hacerlo. Gracias, John, por participar en este programa. Espero verte muy pronto por aquí.
Pues muchísimas gracias, Uriel.
Al contrario. Hasta pronto. Ha estado con ustedes al micrófono Uriel Macías para el programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Buenas tardes.
De la cocina sefardí.
Hola, bienvenidos a De la cocina sefardí. Hoy estamos aquí con el delantal puesto, Rebeca Arpaz y yo. Le mandamos las dos un saludito a Mercedes, que aún disfruta de las vacaciones. Hola, Rebeca.
Hola, buenas tardes.
Y nos traes una receta que tiene muy buena pinta.
Sí, eso espero, que le guste a la gente. Me la he inventado yo un poquito, no es nada nuevo, pero bueno, lleva un poquito de ingredientes míos.
Y se llama hojas de meralla rellenas de carne.
Sí.
Y seguro que todo el mundo se está preguntando qué son las hojas de meralla.
Las hojas de meralla es la pasta brick, que le llaman aquí en España, pero vamos, entre los sefaraditas todos sabemos qué es lo que es la meralla. No creo que nadie tenga problema con eso.
¿Y la pasta brick se puede comprar en supermercados?
En nuestra, en el Corte Inglés y aquí en Elías, la otra carnicería también la tiene, no hay problema para conseguirla, vaya.
Vale, pues si te parece, les damos los ingredientes a los oyentes y luego tú nos cuentas cómo se
vale.
Hace. Serían medio kilo de carne picada, media cebolla picada finita, un puñadito de piñones, un puñadito de pasas, perejil a gusto picadito, ¿como cuánto? Como
2 cucharas.
Luego, un puñado de almendras fileteadas, sal, pimienta, nuez moscada y un poquito de canela.
Eso es.
¿Y cómo se hace?
Bueno, pues se refríe la cebolla y cuando vaya tomando color se le añade la carne picada. Y se empieza a machacar con un tenedor bien bien hasta que quede seca y desmigada. Después añadir el resto de todos los ingredientes y seguir rehogando.
Rebeca, ¿las pasas, por ejemplo, las has puesto un poquito en remojo?
No, no hace falta. No hace falta, porque con el mismo vapor que va rehogándose se van abriendo y quedan perfectos. Cuando esté todo lo que es el relleno frío, se van rellenando las hojas de meralla a gusto de cada uno. Uno las quiere hacer en triángulos, otros en forma de cigarritos y otros si quieren hacerla en forma de sobre.
¿Y tú cómo la haces?
Yo las hice en forma de sobre, como rollitos de primavera, más o menos. Y se fríen, nada más.
¿En aceite de oliva?
En aceite de oliva, en aceite del que le guste a cada uno.
¿Y se presentan simplemente?
Se presentan en una bandejita, en un plato bonito y nada. Es preferible hacerlas pues seguidamente para comer. Quiero decir que no estén mucho tiempo reposando.
¿Se pueden congelar?
No.
No es recomendable.
No.
¿Es esto que...?
Pueden congelar antes de freírlas. Quiero decir que si alguien quiere prepararse esto para 3 o 4 días, lo prepara todo, lo mete en un tupper, lo congela. Y cuando vayan a comérselas o a servirlas, pues nada, media hora antes se saca, se fríen y se pueden dar.
Bueno, pues esta receta que nos has traído hoy,
sí,
te la has, bueno, es una creación tuya.
Sí, que no es ningún invento, pero que yo le he puesto en vez de
tu toquecito.
Pollo, sí, es muy parecida a la pastela, pero no le he puesto otros ingredientes que lleva la pastela, digamos, ¿no? Y nada más.
¿Comprobaste que era un éxito?
Sí, ayer comprobé que fue un éxito porque tuve una pequeña fiesta en casa, lo hice y la verdad es que no quedó ni una.
Por eso que le habíamos dicho a Rebeca que nos trajera un poquillo de su invento para probar. No ha podido ser, así que vamos a tener que hacerlo en casa.
La próxima vez ya os traeré para que lo podáis probar.
Muchas gracias, Rebeca.
A vosotros.
Gracias. que la guisa es la mujer del llamas, la capaca por ahí entro y la hinchida aroma de esta comida la llama, la comida la doma, esta comida la llama.
Pronunciar el nombre de Arik Einstein es hablar directamente de la historia de Israel. Este cantautor, que contaba tan solo con 9 años cuando el Estado se creó, ha cantado a través de todas las guerras y públicos, de lo bueno y lo malo de una tierra que siente muy dentro, tanto que hasta hoy en día sigue viviendo en la misma casa de un barrio de Tel Aviv que le vio nacer. Más de 40 años de carrera y más de 550 canciones a través de diversos grupos, películas o teatro avalan a este cantautor que muchos sienten como su propia alma colectiva. Para este programa hemos seleccionado una canción griega de finales de los años 80, que compuestas por las palabras de Alma Triotis, traducidas al hebreo, y la melodía de Condis, se convirtió en un clásico básico en Israel. También la podemos encontrar en la película israelí de los 90, Kvalim, Cables. La letra de esta canción, que se titula Kshenavo, Cuando llegaremos, es un claro ejemplo del espíritu israelí. Empieza así. Desde todos los países y lugares hemos llegado, dejando todo atrás. Hablamos distintos idiomas sin conocernos, pero al mismo lugar queremos llegar. Desde los guetos y los campos de concentración, desde los países árabes, Rusia y Polonia, pusimos luz en el país del desierto. No vemos el final del camino, pero esta es la aventura de nuestra vida y tenemos la fuerza de continuar.
וקצת בינה בלב מכניס, אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה. אני האם נפרח להיות שושן, האם נאור בניצוץ נושן, האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי. ואיך נדע יש תקווה, שכשנבוא נמצא תשובה. לאן נמשכת המסילה, לאן הולכת התפילה, ומי ישיב לשאלה, ומי ישמע לי, ומי יפתח לי לבבו, ואם אלך לאן נבוא, האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי. שכשנבוא נמצא תשובה. זה רק אני וזו רק את, וזה הרבה וזה כל מעט, ואיך נדע כי לא לריק עברו חיינו. האם עמלנו לא נשב, האם ביתנו לא יחרב, האם תחיה האהבה גם אחרינו. ואיך נדע אם יש תקווה, שכשנבוא נמצא תשובה.
Μαρκής, Γαβριέλης, Βεγκαμάρη, Καστινάκης, Μενεγνήμος, Βεσσαρίμος, Μακλητήμος, Ιμωρένος. Μίκης, Γαβριέλης, Βεγκαμάρη, Καστινάκης, ο Αβήμος, Ταχαήμος. Ζήσω βεσίμεχο, βεσίμεχατχα, βεβάτχα, ουκαπάι. Να γεννού, βεζίρου, βεκόλ χαζά, ουβελ μητσιρτάι.
Con Beethoven y la Filarmónica de Viena bajo su batuta, decimos adiós a Carlos Kleiber.
Ha muerto el director de orquesta Carlos Kleiber, y su necrológica ha ocupado apenas unas líneas, unos minutos, en los medios de comunicación. Ha desaparecido el último mito de la música clásica, y las orquestas no han enmudecido. Se ha extinguido un genio y lo único que nos queda es consolarnos con su herencia musical.
Carlos Matesanz, crítico musical.
Carlos Kleiber era un director que sabía darle el punto más vital a las obras que interpretaba. No era de estos directores que iban a hacer más tensa de lo que es la música, sino que al contrario, optaba por tiempos vivos a darle una acidez y una vitalidad a la música que no obstante nunca era frívola, y con ello conseguía una tensión que era francamente irrepetible en las interpretaciones de otros maestros.
Una cassette doméstica, la sexta sinfonía de Beethoven y Kleiber. Fue lo último que grabó en Múnich antes de morir. Parece que hubiera dirigido su propia muerte. No quiso que su trabajo se difundiera masivamente y ha apagado su vida donde nació su madre, en Eslovenia, sin apenas repercusión. De nuevo, ha escogido hacerlo a su manera, sin focos, sin seguidores, sin platillos ni redobles finales.
Es un maestro que tenía una dificultad a la hora de conseguir lo que él quería. Era muy perfeccionista y por eso también acabó dejando paulatinamente el mundo de la ópera, que es al que precisamente ese nervio que le daba la música pues más le llamaba. Pero es que el intentar sujetarlo todo en un mundo tan complejo como el de la ópera acababa volviéndole de los nervios. Fue reduciendo sus actuaciones hasta actuar pues muy poquitas veces al cabo del año porque quería pulirlas perfectamente, y acabó trabajando con 3 o 4 orquestas. Eso hacía que no se prodigase prácticamente, y tampoco le apetecía que andaran detrás de él las discográficas o los periodistas entrevistándole cada 2 por 3, porque a lo que le interesaba era la música y nada más que la música.
Los promotores de conciertos ya no podrán adjudicarse el éxito de poner a Carlos Kleiber al frente de sus orquestas. Su cuenta corriente era su manager más exigente. Mientras, entre actuación y actuación, entre esperado regreso y regreso obligado, este judío berlinés prefería preservar su manera de entender la música lejos de la popularidad.
Este director probablemente no sea de los que deja escuela. No hay un estilo Carlos Kleiber que surja detrás de él, por la única razón de que era un director muy personal, y lo que él ha hecho probablemente no pueda hacerlo nadie más, por lo menos en mucho tiempo, pero también porque lo que él hacía brotaba directamente de su interior. Sin embargo, lo que sí que nos deja es un legado discográfico reducido pero muy cuidado, y también una manera nueva y fresca de ver unas partituras, las sinfonías de Mozart o de Brahms, que cada vez iban siendo interpretadas de un modo más espeso. Carlos Kleiber las ha limpiado y nos las ha ofrecido con una claridad y con un encanto realmente únicos.
A Erich Kleiber, el famoso director de orquesta austríaco, le nació en 1930 un hijo que con 20 años, ya en el exilio argentino, decidió que su vida sería la música. Las orquestas de Potsdam, Düsseldorf, Zúrich y Stuttgart pueden presumir ahora de haberle tenido como director. Carlos Kleiber murió el 13 de julio. Seguramente eligió él mismo la fecha.
Abishai Cohen pasó por Madrid. El lugar, el local, calle 54. En esta ocasión, acompañado de su cuarteto, formado por Yosvani Terry al saxo, Sam Bershechet al piano, órgano y melódica, y Mark Giuliana a la batería. Abishai está en España presentando su último trabajo, Laila, donde retoma el bajo eléctrico y el contrabajo como forma de expresión tras su aventura con la International Bam Band, con quienes tocaba el piano. Laila es un trabajo de 11 canciones, la mayoría compuestas por él mismo, salvo Eternal Child de Chick Corea y una arriesgada versión al contrabajo de Come Together de los Beatles. El concierto empezó un poco frío, pero en cuanto el público percibió la calidad de su música, el quinteto empezó a regalar armonías llenas de misterio, acabando con una sonada versión del clásico Desert Caravan a ritmo funky, donde el pianista Sam Bershechet nos regaló un baile de rap mientras insuflaba notas en la melódica. El repertorio no desilusionó, canciones de su último disco y un adelanto en exclusiva de su próximo trabajo, Remembering, donde hay una misteriosa balada que pudimos oír que a todos nos dejó ensoñando. No vemos la hora de poder adquirir su próximo trabajo, que saldrá en octubre. Ritmos latinos acelerados con jazz de vanguardia. Cabe aquí una mención especial al batería Mark Giuliana, quien con tan solo 23 años toca los platos, la caja y los aéreos con una maestría propia de los grandes baterías actuales. Auguramos a Mark desde aquí un brillante futuro. Seguro que oirán de él. Al piano, Sam Bershechet, con gorrito de ampa y camisa roja, pasaba con una facilidad espasmosa, de la más alta delicadeza y sutileza armónica, a tormentas latinas llenas de vitalidad y fuerza. Al saxo, Yosvani Terry, cumplidor y discreto. Les recomendamos escuchar la entrevista que mantuvimos con este músico israelí de 32 años que se emitirá este fin de semana en Radio Sefarad. Fue sin duda un concierto lleno de colores y sensaciones. Ahora, el amor a la música incontestable de Abishai Cohen y la canción que da título al disco, Laila. Thank you.
La vida es cine.
Bienvenidos una semana más a nuestra sección dedicada al cine con nuestro colaborador de siempre, Jorge García. Hola, Jorge.
Hola.
Esta semana dejamos un poquito al margen la vida y la filmografía de grandes estrellas de Hollywood o europeas y vamos a dedicar este viernes nuestro espacio a hablar de uno de los más grandes escritores españoles en cuya vida y obra tuvo un papel determinante su encuentro con el séptimo arte. Max Aub, ensayista, dramaturgo y novelista, pero también, como descubriremos hoy, actor, guionista y director de cine.
Pues Max Aub Morenbitch nació en París el 2 de junio de 1902 y murió en Ciudad de México un 23 de julio de 1972. Curiosamente, ni nació ni murió en España, ni siquiera vivió gran parte de su vida en ella, ya que, como muchos españoles, tuvo que optar por el exilio al inicio de la dictadura del general Franco. De padre alemán y madre francesa, pasó parte de su infancia en Valencia, a la que llegó con sus padres en 1914, huyendo de la Primera Guerra Mundial. Fue sin duda uno de los autores más creativos de la generación del 27, toda ella profundamente marcada por el cine y su irrupción en la España de la época. Su primera experiencia fue como guionista y ayudante de dirección de André Malraux en Sierra de Teruel, inspirada en su novela La Espoir.
Una película que creo que tuvo que terminarse en París debido a la entrada de las tropas franquistas en Cataluña, ¿no es así?
De todo el mundo era sabido que Aub militaba en el Partido Republicano, razón por la que marchó en un principio a Francia, pero no fuese el único problema. Aub, que puso voz en el film a uno de los personajes, no pudo ver nunca una copia de la película, ya que se cree que la Gestapo la destruyó ya por 1940.
Aunque su labor como guionista la llevó a cabo sobre todo en México, donde pasó la mayor parte de su vida.
Era la mayoría películas menores. Una de ellas, Distinto Amanecer, realizada por Julio Bracho en 1944, fue la adaptación de una obra suya, La vida conyugal. Como guionista colaboró tanto en España, México y Francia en numerosos largometrajes. Podemos citar algunos como La monja alférez en 1944, Sinfonía de una vida en el 46, Contra la ley de Dios en 1949, Cárcel de mujeres en el 51, La desconocida en 1954. Como actor, pequeños papeles en La tsunamita y Amor, 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 ambas de 1965.
Digamos que lo más destacable, aparte de Sierra de Teruel, fue sin duda el guión de la obra maestra de Buñuel, Los olvidados.
Con Buñuel siempre tuve una sintonía especial. Compartían, por así decirlo, mismo lenguaje. Más tarde, en España, Alfonso Ungría llevaría a la pantalla su novela Las buenas intenciones, bajo el nombre de Soldados. Y en 1983, el director Mariano Barroso rueda un cortometraje, Crímenes ejemplares, basado en los dos primeros cuentos de la obra de Aub.
Y hace muy pocos meses recordamos que hemos podido ver, por lados de Televisión Española, una serie documental sobre su vida en la que el actor Juan Echanove interpretaba al propio Aub.
Sí, y decir también que hace 2 años el cineasta mexicano Arturo Ripstein adaptó su relato La verdadera historia de la muerte de Franco en su película La Virgen de la Lujuria, con un reparto encabezado por Ariadna Gil.
Además, hoy queríamos hablar de 2 estrenos cinematográficos para este verano. Uno de ellos es El señor Ibrahim y las flores del Corán, película de François Dupeyron y protagonizada por el actor egipcio, conocido por todos, Omar Sharif.
Película que en cierta manera le ha sacado del olvido. Recordemos que es el protagonista de Lawrence de Arabia o Doctor Zhivago, ambas con David Lean, ya que le ha proporcionado numerosos premios de interpretación, como el César que concede la Academia Francesa al mejor actor este mismo año y que en parte se convirtió en un homenaje a toda su carrera.
Por contarles un poquito de qué va, pues es una cinta que habla de la amistad entre Momo, un niño judío de 13 años abandonado a su suerte, al que da vida el pequeño actor Pierre Boulanger, y un viejo tendero árabe que trabaja en la calle Azul de París, que es Omar Sharif.
En estos tiempos de tensiones y conflictos entre pueblos, de choques de civilizaciones, como a veces se dice, no está mal ver películas como esta que demuestra que es posible la convivencia entre distintas culturas. El señor Ibrahim y las flores del Corán está dirigida por el francés François Dupeyron, ganador de la Concha de Oro en San Sebastián con ¿Qué es la vida? Recientemente estrenó en nuestro país El pabellón de los oficiales y está basada en una obra de Eric Emmanuel Schmidt que publicó en Francia Ediciones Albin Michel. Además estuvo nominada al Globo de Oro como mejor película extranjera y obtenido el premio del público en la Mostra de Venecia. Completan el reparto Gilbert Melki, que está en cartel con la película española Incautos, Isabel Renault y en un breve cameo Isabel Adjani.
Pues recordar por último que su estreno es para el próximo 30 de julio. Una semana después, concretamente el día 6, se estrena Las Mujeres Perfectas, nueva comedia de Nicole Kidman dirigida por el británico Frank Oz, basada a su vez en una novela de Ira Levin y con un reparto que completan Glenn Close, Matthew Broderick, Christopher Walken y Bette Midler, esta última en el papel de una escritora judía. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Jorge.
Una vez al año, desde hace ya 8, tiene lugar en Hervás una fiesta singular. Un gran acontecimiento digno de ser visto y sobre todo vivido. Este pequeño y hermoso pueblo extremeño cercano a la frontera de Salamanca revive su pasado judío y vuelca sobre el escenario y sobre su barrio histórico una obra de teatro muy especial, cuyo montaje, autoría, escenografía y ambiente nos verifican con seguridad que el pueblo jamás olvida su pasado. Elegir un escenario casi mágico al otro lado de la orilla del río Ambroz. Movilizar a todo un pueblo. Ser un éxito de público. Ambientar el barrio judío. Mantener el espíritu judío vistiéndose todos sus habitantes con chilabas y kipás. Colocar estrellas de David en las placas de las calles. Esto durante todo el año. En los bares, en las barras de bar, en los escudos deportivos. Todo esto e imágenes que en ocasiones rozan el surrealismo, como una foto de Che Guevara dentro de una estrella de David roja, donde reposan unas gafas de sol en la barra de un disco bar, todo lo mencionado, dispuesto para que un sueño colectivo se haga realidad. Poesía popular extremeña, pintura judía, canto y música sefardí, estructura teatral prestada del siglo de oro y tanto más, todas estas artes y encantos de juventud y belleza se reúnen bajo la cúpula celeste, rellena con millones de estrellas cada año en julio y resulta una fiesta que no se puede comparar con ninguna otra. En este análisis teatral de la obra de Soli Volodarsky, galardonado hombre de teatro y maestro en el mundo del espectáculo, cine, televisión, novela, radio y prensa, vamos a analizar todo este gran acontecer desde varios ángulos. Por un lado, la dirección teatral, el texto original y las intenciones del autor, los efectos visuales y sonoros, el reparto y la fiesta social que genera. La conversa de Hervás es la historia de Ana Alvarado, una bella judía conversa al cristianismo para poder continuar en su país. Esa ley de extranjería medieval que fue la expulsión o la conversión, para continuar en el pueblo donde sus abuelos están enterrados. Ana procede de una buena familia, cuyo padre mantiene sus costumbres judías en secreto y finge, ¿quién no lo haría en semejante sinrazón?, ser fiel a Cristo. Pero todo es sabido en los pueblos. Trata el tema de la diferencia de credo con un tono nuevo y valiente. Amores entre judíos y no judíos. Amores entre conversos y cristianos viejos. Todo está permitido en el universo que Soli ha construido, o mejor dicho, reconstruido. Una aproximación realista y magistral de drama, comedia y humanidad. El texto de Soli es el de un profesional experimentado en el teatro, creado para ser popular e investigar en la realidad de lo que les ocurrió a los habitantes del pueblo, entender la actitud de los conversos en una época en la que, como el mismo autor nos ha dicho, no se hablaba con los términos sensibles actuales, tal como el denominador converso. Uno era o marrano o judío. Es un texto valiente y original, sobre todo dentro de la temática judía, ya que entiende la actitud de los conversos y demuestra la humanidad de todos los personajes sin encontrar una sola figura angelical, e incluso dando tres dimensiones psicológicas al personaje del Inquisidor. Los directores Miguel Nieto e Isabel Castro nos recibieron con los brazos abiertos y nos explicaron detenidamente todo el proceso de conversión. De convertir a un vecino de Hervás, Baños de Montemayor, Garganta o Plasencia en todo un actor. Miguel es un especialista en movilizar a pueblos completos para representar obras teatrales. Para algunos de estos aficionados, trabajar como actor por primera vez en esta obra ha cambiado el rumbo de su carrera profesional. Su próximo destino será el alcalde de Zalamea, donde dirige a más de 400 personas en una superproducción similar a la de Hervás. Un sorprendente y amplísimo sistema de luces y sonidos dieron efectos visuales para crear naturalidad y una curiosa profundidad de escenarios inferiores y superiores, acicalado todo con canciones tradicionales interpretadas en directo. Una auténtica garantía de diversión. Y una manta para no pasar frío durante la función. El mercado del pueblo, el informador Teófilo, alcohol a discreción, mujeres cotilleando, contentar con bien a los rabadanes, no mentes a Belcebú, naveguemos por las olas tintas del vino, guardar los amores y las penas son venenos, estas cabalgadas son gratis, Manuel Alvarado y Petra la del mercado, cobrarán vida de nuevo el año que viene a principios de julio, no se lo pierdan.
Bajo su sombra dormíamos con gozo.
En Radio Sefarad, esta es la agenda cultural de la semana.
En estos tiempos estivales, como no podía ser de otra forma, nos tenemos que centrar en el turismo. Hace poco les hablamos de las distintas actividades que la Red de Juderías de España ofrece para este verano en distintos puntos de nuestro país. En esta ocasión, gracias a la revista Cultural Raíces, les podemos informar de algunas de las citas ineludibles en los diferentes museos judíos alrededor del mundo. Si, por ejemplo, viajamos a Berlín, su museo judío, además de exhibir de forma permanente 2 milenios de historia judío-alemana, presenta 3 actividades temporales. Kosh Kosher am Kosherstein, una feria sobre la cocina judía con recetas, degustaciones y representaciones teatrales hasta el 6 de agosto. Otra, autorretratos de los años 20, la colección Feldenberg, con 70 obras de artistas judío-alemanes de la etapa de la República de Weimar, pero solo hasta el 25 de julio. Y por último, el poder de números y signos refleja el papel de los signos básicos en la cultura, de la tensión que provocan los símbolos en las religiones y las tradiciones y su presencia en el mundo moderno. Si el viaje es a Bélgica, el Museo Judío de Bruselas ofrece hasta octubre de Ballanger, del gran artista Jacques Charlier, quien con sus instalaciones rinde homenaje a las tradiciones judías. En Estambul, el precioso edificio del barrio de Galata, sede del Museo Judío, recoge una gran colección permanente en torno a la presencia del judaísmo sefardí en Turquía desde la época medieval hasta nuestros días. El Museo Judío de Londres ofrece este verano una colorida muestra sobre los 300 años de vida judía en Gibraltar, un pequeño territorio en el que conviven judíos, musulmanes y cristianos. Terminamos nuestro recorrido en Francia, concretamente en el Museo de Arte e Historia de los Judíos de París. Allí, hasta principios de septiembre, se pueden visitar 2 interesantes exposiciones artísticas de Jules Pascin y de Lazare Segal. Interesantes, como ven, las propuestas que nos recuerda Raíces. Ya que estamos en el ámbito internacional, aprovechamos para recordarles que el próximo 5 de septiembre se celebra la Jornada Europea de la Cultura Judía, en su 5ª edición, con la participación de 25 países europeos. En todos ellos y en todas las localidades pertenecientes o asociadas a la Red de Juderías en España, se realizan muy diversas actividades, conferencias, visitas, actuaciones, de las que les informaremos debidamente. Radio Sefarad estará viviendo este día tan especial en directo desde el CAL de Girona. Situándonos en nuestro país, se está celebrando estos días la 50 edición del certamen de habaneras y polifonías de Torrevieja, en Valencia. Si está en esta localidad de vacaciones, después de la playa puede aprovechar para escuchar al coro Mahayán de Tel Aviv en directo. Este concierto será en concreto el lunes 26 de julio. Una última noticia. Hoy, en el debate de José María Calleja en el canal CNN Plus, a partir de las 7 de la tarde, Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España, representará a la comunidad judía en una charla que reunirá a representantes de las distintas confesiones religiosas en nuestro país. El resto de la semana habrá una redifusión de este debate a distintas horas del día en CNN Plus. Como no podía ser de otra forma, terminamos con música, aprovechando que la gran cantante Judith Cohen, junto con su hija Tamar Adams, ofreció ayer un concierto de música sefardí en el claustro del Ayuntamiento de Ibiza y repetirá el próximo 1 de agosto en Sant Agustí. Además de los sones sefardíes que han escuchado acompañando toda nuestra agenda de hoy, les dejamos con Sweet Uskudara, una canción turca de gran éxito que ha sido cantada en varios idiomas y que ahora está interpretada por Judith Cohen.
Yeah. Esta semana le comenzamos el libro de Devarim, el quinto libro de la Torá, y la primera para allá, los primeros fragmentos que leemos son un recuento de la historia que la Torá va haciendo de los primeros años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, y la Torá comienza narrando las diferentes caídas que el pueblo de Israel tuvo en el desierto, y la pregunta es, ¿por qué comienza a enumerar estos momentos difíciles, estos momentos de caída que el pueblo tuvo? Y la respuesta es porque ya el pueblo de Israel está presto para entrar en la tierra de Israel, y es bueno que antes de que entren a la tierra de Israel recuerden los momentos duros, los momentos difíciles, los momentos de prueba, los momentos que no pudieron superar las caídas. ¿Para qué? Para aprender de los errores y no volver a repetir esos errores cuando el pueblo de Israel conquiste la tierra de Israel. Y comienza la perashá recordando la transgresión que el pueblo de Israel hizo 38 años atrás, cuando habló mal de la tierra de Israel y se decretó que esa generación de los 20 años en adelante no podría entrar en la tierra de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿por qué justo comienza el relato con el acontecimiento de los espías y no comienza el relato, por ejemplo, con la transgresión del becerro de oro que ocurrió después de recibir la Torá, justo 40 días después de la escena del monte Sinai? El pueblo de Israel cometió el becerro de oro, pero sin embargo, en esta perashá de Devarim, cuando se comienza a recordar los diferentes acontecimientos negativos que el pueblo de Israel tuvo, se comienza con el relato de los exploradores que Moshe Rabenu envió a espiar la tierra de Israel, y la consecuencia negativa que esto tuvo, que el pueblo dijo, no vamos a entrar a la tierra de Israel después del relato de 10 de los 12 espías, del relato negativo y del informe negativo que ellos trajeron. Y la respuesta es lo siguiente. El pueblo de Israel está ya justo para entrar en la tierra de Israel. Y Moshe Rabenu no quiere que se vuelva a repetir ese acontecimiento de los exploradores, no quiere que se vuelva a repetir esa caída de la negación a entrar en la tierra de Israel, y para que el pueblo aprenda la lección y no eche a perder esta oportunidad, como sucedió con los antepasados, a fin de que no se postergue nuevamente su entrada en la tierra que Dios ya estaba dispuesto a concederle. Por eso no nombró en primer lugar la transgresión del becerro de oro ni los diferentes lamentos en el desierto, sino precisamente el relato de los espías. ¿Para qué? Para que ellos sacaran enseñanza y no volvieran a cometer el mismo error y no permanecieran errando en el desierto como sus antepasados. Ahora podemos entender por qué era tan importante sacar la lección de la transgresión de los espías como primera lección importante que el pueblo tenía que tener siempre presente, de no rechazar la tierra de Israel. Y precisamente este martes nosotros vamos a ayunar el ayuno del 9 de Av para recordar la destrucción del templo. La destrucción del templo, el primer templo que fue destruido el 9 de Av en el año 536 antes de la Era Común, y el segundo templo que fue destruido también el 9 de Av en el año 70 después de la Era Común. Y la pregunta es, ¿cómo después de 2000 años podemos todavía llorar por la destrucción del templo? Y la respuesta es que no estamos llorando por un acontecimiento histórico que fue, sino estamos llorando por un presente que es. Y ese presente es que hay dos puntos muy importantes que nosotros tenemos que sentir que hemos perdido después de que el templo se destruyó y que todavía siguen estando presentes en nuestra época. El primer sentimiento importante que tenemos que despertar con este ayuno es que el pueblo de Israel, cuando se destruyó el templo, perdió el estatus espiritual que tenía. Cuando el templo existía, la presencia divina estaba en él, había una proyección de la luz divina a toda la humanidad, milagros continuos también en el templo. Cuando el templo se destruyó, la presencia divina se alejó y por tanto ese estatus espiritual privilegiado se perdió. Y eso es lo que nosotros queremos reivindicar con el ayuno. Pero por otra parte también la situación de normalidad del pueblo de Israel se perdió cuando se destruyó el segundo templo porque esto provocó el exilio. Y bien es verdad que hoy el Estado de Israel está vigente, pero la mayoría del pueblo de Israel todavía sigue en el exilio y todavía el pueblo de Israel no ha recobrado su estatus de normalidad. Y estos dos sentimientos importantes tenemos que tener presente en este ayuno. La pérdida del estatus espiritual, que todavía continúa, porque no tenemos el templo y la presencia divina no está, y la pérdida de la normalidad como pueblo, que aún sigue estando en su mayoría en el exilio. Y sobre esto tenemos que recordar la destrucción del templo y sobre esto tenemos que ayunar para que ese sentimiento de esa doble pérdida no se olvide de nuestros corazones. Muchas gracias.
Abishai apareció en el hall del hotel bostezando y con gafas oscuras, pantalones cortos y camiseta negra. La noche anterior había estado escuchando flamenco en locales de Madrid, después de su segundo concierto en la capital, y se lo veía notablemente cansado. Aún así, sonrió y tuvimos una correcta entrevista, pero lo interesante vino cuando cerramos el micro y charlamos de músico a músico. Ahí fue donde se desplegó toda su naturalidad, sus deseos, sus influencias, su amor por España y el flamenco. Quisimos saber de dónde viene la afición musical de Abishai.
I had a natural love to music that, you know, wasn't necessarily clear.
Tengo un amor natural por la música. Fue muy claro para mí desde que soy niño. Era una cosa natural, así me dediqué con mucha devoción y dedicación a la música, de una forma natural. Sobre por qué eligió el bajo como instrumento, esto fue lo que nos contó. Hasta el día de hoy, no sé por qué me dediqué al bajo. Simplemente pasó.
Thank you.
Su madre fue una gran influencia para él desde niño.
She's her origins. She was born in Israel, but her parents came from Greece and Turkey. Descendants of the Sephardim.
Ella nació en Israel, pero sus parientes vienen de Grecia y Turquía, descendientes de la herencia sefardí, así que parte de mi tradición es sefardí. Le preguntamos entonces si tenía pensado volver a sus raíces sefardíes, y esto fue lo que nos contestó.
I don't need to return. I'm there. I've been there since my first record. Okay. It's clear. It's a clear influence. It's a strong influence on my composition. And
no necesito volver. Estoy ahí desde mi primer disco. Hay una clara y fuerte influencia en mis composiciones. De hecho, quiero explorar más esta vertiente y grabar música en ladino para cuarteto de cuerdas. Aquí conocí a un productor con mucho talento llamado Javier Limón y estuvimos hablando de la posibilidad de hacer un proyecto juntos donde poder combinar flamenco, música sefardí en ladino y música árabe.
Flamenco and ladino and sephardic music and arabic music together on a project.
Pudimos escuchar una grabación casera que hizo en su propia casa, sobre un proyecto que tiene en mente, arreglar canciones tradicionales sefardíes acompañadas por la voz de su madre, y hacer después una pequeña gira por Israel. Se hizo ahí patente el enorme interés de este músico para con su tradición heredada de su familia. Pasión por España y ganas de proyectos futuros con raíces flamencas. Esos son los deseos de Avishai. En exclusiva para Radio Sefarad nos habló sobre esto y más.
I'm thinking of really spending more time in Spain in the next year and getting together with some of my friends.
Estoy pensando seriamente pasar más tiempo en España el próximo año con mis amigos músicos de aquí y producir mi próximo trabajo desde mis raíces españolas.
My Spanish roots. One of my favorite musicians in the world is Paco de Lucía, which I got to play with 2 years ago at Victoria with Chic. Got to meet him, and through that I met his bandmates. His band at the time was Jorge Pardo and Ruben Dantas.
Uno de mis músicos favoritos en el mundo es Paco de Lucía. Lo conocí durante el Festival de Vitoria hace 2 años. Él tocaba con Rubén Dantes y Jorge Pardo. Me hice amigo de estos chicos y me vi a mí mismo trabajando con ellos. Y así fue. En el pasado otoño tocamos juntos en la Sala Clamores de Madrid. También vino Tomatito, que es fan de mi música, y él es un guitarrista maravilloso. A micrófono cerrado y en la intimidad de su habitación, Avishai me enseñó uno de sus más grandes bienes, un regalo que le hicieron recientemente en su gira por España, una compilación de todos los discos de Paco de Lucía. Deberíais haber visto cómo la abrazaba y con qué ojos de niño que mira un juguete nuevo observaba este cofre, como si fuera realmente un tesoro. Charlamos sobre el anterior proyecto de Avishai, Unity, proyecto que está formado por la International Band Band, no el actual cuarteto de Avishai. En este proyecto cambia el contrabajo por las teclas de piano.
Yeah, the Band Band is a development that came in the last few years.
Van Band ha sido un desarrollo en los últimos años. Quise allí tocar el piano porque compongo toda mi música en piano. Así que opté por este instrumento porque incluye toda la información de la composición y quise tocar mi música desde una perspectiva diferente, no tocando el bajo. Lo hice durante 2 años y medio y fue muy, muy divertido. Hicimos un gran disco, Unity, y ahora he vuelto al bajo con el cuarteto actual.
I'm back on bass with the quartet.
En el apartado personal, le preguntamos si después de tantos proyectos, tanta música y giras, le quedaba tiempo para él. Y esto es lo que le gusta. Me encanta la gente. Paso el tiempo que tengo con la gente que me gusta y aprendo de ellos. Como todo el mundo, me gustan las buenas películas y los buenos libros. Una película.
El Cinema Paradiso es una movie.
Un libro.
I like Moon Palace by Paul Auster.
¿Cómo vive Abishai Cohen su judaísmo?
No, it's not something that I've ever thought of and made a concept. It's just naturally. Again, my heritage from my mom's side, especially my father's side is the Eastern European, my mom's side is the Ladino, Sephardic.
Es algo sobre lo que no he pensado mucho y no tengo un concepto definido. Mi judaísmo es natural. Mi madre tiene herencia sefardí, mi padre viene del este de Europa. Desde que nací en Israel estuve expuesto a las músicas de Europa del Este e influencias judías de Marruecos, Bulgaria, Grecia y Turquía. Tengo algo en mi herencia que va más allá de mi entendimiento. Está dentro de mi sistema y mi alma, y la traslado a la música. La música está más allá de judíos, cristianos o musulmanes. Tras la entrevista, hablamos sobre los proyectos que está desarrollando el músico argentino Daniel Barenboim, donde combina músicos judíos con músicos palestinos. Abishai se mostró realmente emocionado por este proyecto, que ya conocía, y me dijo que le encantaría poder realizar algo similar en el futuro, ya que la música es el mejor vehículo para poder transmitir el entendimiento. Pregunta de rigor sobre su último trabajo. ¿Qué quiso transmitir en su disco Laila?
Laila is my first record on my own label, Razdaz Records, and it represents a lot of styles and a very eclectic picture of what my influences are in music, and kind of like introduces the possibilities of the next records that I'm going to make.
Laila es el primer trabajo de mi sello propio. Tiene cantidad de estilos diferentes y es una imagen ecléctica de lo que son mis influencias en la música. Y me va acercando también a las posibilidades que quiero explorar en mi próximo disco, que saldrá en noviembre. Se llamará Remembering. Tocaremos algo de adelanto en Calle 54. Será muy excitante. Para conocer a este joven músico de 32 años, lo que les recomendamos desde Radio Sefarad es verlo en directo, ver sus movimientos y expresiones sinceras, escuchar la belleza y la simpleza subyacente en sus melodías enmarcadas en la complejidad del jazz. Oír a Abishai es reconocer lo que ya muchos críticos han dicho. Abishai Cohen es uno de los músicos con más proyección en el jazz de vanguardia, y lo demostró con creces en su concierto. De su último trabajo, Laila, extraemos para su disfrute la canción How Long, donde Abishai, además de tocar el contrabajo, canta reflexiones surgidas tras la trágica muerte de su gran e íntimo amigo David, quien sirvió en la reserva del ejército israelí en 2002. Empieza así. ¿Cuánto más antes de que admitamos a nosotros mismos que estábamos equivocados? ¿Cuánto más antes de que digamos no más, no más a esta guerra? ¿Cuánto más?
En el Escucha Indiscreto no nos vamos de vacaciones, pero si usted es uno de esos afortunados que paradójicamente sufre lo indecible pensando en sus días de asueto, aquí estamos una vez más para ayudarles. Que creyó morir en las rebajas buscando el modelito, que no consiguió ese traje de baño con el que estremecer a la humanidad, pero ¿quién lo necesita? En las playas israelíes que les proponemos hay que despojarse de todo, sobre todo de la ropa. Varias playas a lo largo de la bahía del Kinneret, o las de Gash, Rishon y Agviv, le están esperando si es usted una de esas personas que buscan vivir en contacto absoluto con la naturaleza y no temen la picadura de las medusas. Además, la Asociación Naturista Israelí, con más de 20 años de trayectoria, organiza todo tipo de actividades en estas playas. Deportes, bailes, trabajos manuales, que suponemos que pueden ser individuales o en grupo, pero no hemos querido preguntar.
Y si ustedes nos preguntan el secreto de los más de 300 israelíes que este año cumplirán los 100 años, pues lamentamos no poder ayudarles en esta cuestión. Les recordamos que estamos centrados en sus vacaciones, no nos distraigan. A estos matusalenes israelíes, el Estado no les va a pagar unos días de descanso para celebrar su longevidad, pero eso sí, una representación será recibida por el presidente Moshe Katsav. Suponemos que el primero en llegar a la reunión será el señor Rabinovich. No en vano ostenta el récord mundial de 100 metros lisos para mayores de 100 años.
Aquí el que no corre vuela. Aterrizamos en Nueva York, en el Macor Café. No es centenario, pero sí el sitio apropiado para ver en directo a cantantes como Aviv Geffen, Ehud Banai o David Brosa. La dirección, calle 92. El Macor Café forma parte de un centro cultural en el que las obras de teatro, los cursos, las exhibiciones cinematográficas y las exposiciones son de temática judía. Una de las últimas exposiciones ha tenido como protagonista al Golem, terroríficamente interesante.
Del Golem al Golam, a los altos. Si ni el nudismo ni la propuesta neoyorquina les han convencido y no quieren cumplir los 100 sin conocer un paraíso, ya están haciendo las maletas para visitar los altos del Golán. En este lugar podrán deslizarse por la nieve, descender a verdes valles repletos de viñedos o bañarse en las cálidas aguas de un tranquilo lago, con traje de baño o sin él, ustedes eligen.
De la cocina sefardí.
Hola, bienvenidos a De la cocina sefardí. Hoy estamos aquí con el delantal puesto, Rebeca Arpaz y yo. Le mandamos las dos un saludito a Mercedes, que aún disfruta de las vacaciones. Hola, Rebeca.
Hola, buenas tardes.
Y nos traes una receta que tiene muy buena pinta.
Sí, eso espero, que le guste a la gente. Me la he inventado yo un poquito, no es nada nuevo, pero bueno. Lleva un poquito de ingredientes míos.
Y se llama hojas de meralla rellenas de carne.
Sí.
Y seguro que todo el mundo se está preguntando qué son las hojas de meralla.
Las hojas de meralla es la pasta brick, que le llaman aquí en España, pero vamos, entre los sefaraditas todos sabemos qué es lo que es la meralla. No creo que nadie tenga problema con eso.
¿La pasta brick se puede comprar en
sí,
supermercados?
En nuestra, en el Corte Inglés y aquí en Elías, la otra carnicería también la tiene, no hay problema para conseguirla, vaya.
Vale, pues si te parece, les damos los ingredientes
sí,
a los oyentes
sí,
y luego tú nos cuentas cómo se hace.
Vale.
Sería medio kilo de carne picada, media cebolla picada finita, un puñadito de piñones, un puñadito de pasas, perejil a gusto picadito, ¿como cuánto? Como
2 cucharas.
Luego, un puñado de almendras fileteadas, sal, pimienta, nuez moscada y un poquito de canela.
Eso es.
¿Y cómo se hace?
Bueno, pues se refríe la cebolla y cuando vaya tomando color se le añade la carne picada y se empieza a machacar con un tenedor bien bien hasta que quede seca y desmigada. Después añadir el resto de todos los ingredientes y seguir rehogando.
Rebeca, ¿las pasas, por ejemplo, las has puesto un poquito en remojo?
No, no hace falta. No hace falta, porque con el mismo vapor que va rehogándose se van abriendo uh-huh. y quedan perfectas. Cuando esté todo lo que es el relleno frío, se van rellenando las hojas de meralla a gusto de cada uno. Uno las quiere hacer en triángulos, otros en forma de cigarritos y otros si quieren hacerla en forma de sobre.
¿Y tú cómo las haces?
Yo las hice en forma de sobre, como rollitos de primavera, uh-huh. más o menos. Y se fríen, nada más.
¿En aceite de oliva?
En aceite de oliva o en aceite del que le guste a cada uno.
¿Y se presentan simplemente?
Se presentan en una bandejita, en un plato bonito y nada. Es preferible hacerlas pues seguidamente para comer. Quiero decir que no estén mucho tiempo reposando.
¿Se pueden congelar?
No,
no es recomendable.
No, no.
¿Es esto que...?
Pueden congelar antes de freírlas. Quiero decir que si alguien quiere prepararse esto para 3 o 4 días, lo prepara todo, lo mete en un tupper, lo congela... Y cuando vayan a comérselas o a servirlas, pues nada, media hora antes se saca, se fríen y se pueden dar.
Bueno, pues esta receta que nos has traído hoy,
sí.
te la hace, bueno, es una creación tuya.
Sí, que no es ningún invento, pero que yo le he puesto en vez de
tu toquecito.
Pollo, sí, es muy parecida a la pastela, pero no le he puesto otros ingredientes que lleva la pastela, digamos, ¿no? Y nada más.
¿Comprobaste que era un
sí,
éxito?
Sí, ayer comprobé que fue un éxito porque tuve una pequeña fiesta en casa, lo hice y la verdad es que no quedó ni una.
Por eso que le habíamos dicho a Rebeca que nos trajera un poquillo de su invento para probar. No ha podido ser, así que vamos a tener que hacerlo en casa.
La próxima vez ya os traeré para que lo podáis probar.
Muchas gracias, Rebeca.
A vosotros.
Que la guisa es la mujer con llamas, la capaca por ahí entro y la hinchida aroma de esta comida la llama, la comida la doma, esta comida la llama.
Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado. Ay, 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 ay.
Ayelet se pasea. Escrito e ilustrado por Renat Hofer. Traducido y adaptado por Miriam Naon. Brilla el sol entre nubes celestes y por el sendero pasea la niña Ayelet. Ayelet se pasea toda contenta cuando de pronto se encuentra con un bichito en la hierba. ¿Quién será esa bolita coloradita? ¡Una mariquita! Dice la perezosa mariquita. Tengo que llegar a casa de la hormiguita. Llévame contigo en el bolsillo metidita. Ayelet sigue andando contenta y silbando con una oronda mariquita en el bolsillo metidita. ¡Qué maravilla! De pronto, en mitad del día, en la copa de un ciprés, una vocecilla pía. ¿Quién habrá abierto el pico? ¡Un pajarico! Dice el pajarico volando hacia ella. A mí también me da pereza. ¿Me puedo sentar en tu cabeza? Ayelet sigue caminando con su cabello ondeando, con un bello pajarico en la cabeza sentadico y una oronda mariquita en el bolsillo metidita. ¡Qué maravilla! De pronto, entre juncos y lirios, una concha blanca se mueve despacito. ¿Quién saca los cuernos al sol? ¡Un caracol! Dice el caracol. Estoy malito y resfriado. Avanzaré mucho más rápido si me monto en tu zapato. Ayelet sigue paseando, aunque se marea un tanto con un caracol resfriado en el zapato encaramado, un bello pajarico en la cabeza sentadico y una oronda mariquita en el bolsillo metidita. ¡Qué maravilla! De pronto asoma un rabillo. Una voz ladra. ¡Guau, guau! ¿Quién será? ¿Quién será ese pillo? ¡Un cachorrillo! Dice el cachorrillo, un poco ofendidillo. Yo también quiero ir contigo en tu espalda subidillo. Sigue caminando Ayelet con su vestido celeste, con un cachorrillo pillo, su espalda subidillo, un caracol resfriado en el zapato encaramado, un bello pajarico en la cabeza sentadico y la oronda mariquita en el bolsillo metidita. ¡Qué maravilla! De pronto se hace evidente un gran caparazón que avanza muy lentamente. ¿Quién el sudor se enjuga? ¡Una tortuga! Dice la tortuga. Me duele la espalda y estoy muy cansada. ¿Podría reposar un poco apoyándome en tu hombro? Ayelet, sin pereza, avanza con destreza, con una tortuga cansada en el hombro reposada, un cachorrillo pillo en su espalda subidillo, un caracol resfriado en el zapato encaramado, un bello pajarico en la cabeza sentadico y la oronda mariquita en el bolsillo metidita. ¡Qué maravilla! De pronto, tras una nube, asoma una cabeza. ¿Quién será capaz de vernos mirando desde tan lejos sin necesidad de gafas? ¡Una jirafa! Dice la jirafa. Estoy que me desmayo. ¿Tiene sitio para mí en la punta de la nariz? Ayelet camina con cuidado y no se cae de milagro. Con una jirafa caprichosilla en la punta de la naricilla. Una tortuga cansada en el hombro reposada. Un cachorrillo pillo en su espalda subidillo. Un caracol resfriado en el zapato encaramado. Un bello pajarico en la cabeza sentadico. Y la oronda mariquita en el bolsillo metidita. ¡Qué maravilla! El camino es largo y tendido y por fin llega a su destino. ¿Quién nos espera sin más? ¡Mamá! ¿Ayelet, qué traes ahí? Una jirafa, una tortuga, un cachorrillo pillo, un caracol, una mariquita y también un pajarillo. Entrad todos al salón. Os daré ricas galletas.
De contento que se ha puesto, se ha caído.